Arrancamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Lo hacemos de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Capital Radio. Y muy buenas tardes a todos los que nos siguen también a través del canal YouTube Bolsa General, donde vamos enseñando los gráficos y deseando contestar de las dudas de los oyentes y comentar un poco la visión del mercado.
Visión de mercado, que es por donde vamos a arrancar precisamente. Hoy tenemos operativo al mercado de Estados Unidos, tenemos alzas generalizadas a esta hora en los índices, sobre todo en el que agrupa las pequeñas compañías, en el Russell 2000, mientras aquí en Europa pues hemos visto bastante indefinición. El IBEX bastante plano, aguanta por encima de los 11.900 puntos y también tono ligeramente positivo el que hemos observado en el resto de índices, con el DAX por encima de los 21.000. ¿Qué mira sobre todo ahora David Galán?
Bueno, tuvimos ahí un momento de impasse, de deterioro de amplitud, pero ha vuelto a mejorar la amplitud de la bolsa americana, así que de momento no hay grandes novedades, seguimos en una gran tendencia alcista, aunque pues ya sabes lo que nos decían, ¿no? De que se iba a hundir todo, de que venía el apocalipsis. Y hemos subido miles y miles y miles y miles de puntos, y no solo en bolsa americana, ¿no? También el IBEX, también el DAX. De hecho, el DAX está fortísimo, ahora lo vamos a ver. Y bueno, en el caso del IBEX, pues está en tendencia alcista, consolidando un poquito, pero sin ninguna señal de deterioro de momento. El primer nivel a vigilar sería el soporte horizontal y mínimo anterior de 11.295 puntos, y luego estarían los 10.298, que son los mínimos de agosto. Y como resistencias tendríamos sobre todo el máximo de diciembre, que con dividendos serían máximos de toda la historia, en los 12.153 puntos. En cuanto al DAX alemán, donde ya vienen incluidos dividendos, pues no hay muchas novedades, ¿no? Acercándose a los gigantescos objetivos marcados en nuestro centro de traders, nuevo máximo histórico en subida libre, sin ninguna resistencia, y con primeros soportes en los 19.649, en la media ascendente que pasa por 19.200, en los 18.812, en los 18.208 o en los 17.024. El DAX, que recordemos que en el año 2022 cotizó a 12.000 puntos y los titulares eran catastróficos, ¿no? Ola de frío, van a morir millones de personas, viene una época horrible en Europa, Alemania en recesión, y bueno, queda una vez más demostrado que no hay mucha correlación entre la economía y lo que hace la bolsa, ¿no? Si no, China estaría muy, muy alcista desde hace años, porque el PIB se ha multiplicado por varias veces, y Alemania, que lleva un montón de años con un estancamiento económico, no estaría disparada en bolsa, ¿no? Entonces, como siempre comento, no hay correlación y es mejor analizar pues la fortaleza del mercado, la amplitud, ir a valor, etcétera, etcétera, ¿no? Si se quiere ganar dinero en los mercados. Sí. Luego, en cuanto al Dow Jones, pues lo que vemos es que intenta rebotar desde el primer soporte, que es la media. Se ha apoyado ahí al TIC, en la zona de la media. Ese es su primer soporte, 41.844 puntos. También soporte en los 41.647, 39.993, 38.499, 38.000 o 37.611. En el S&P 500, como índice director de las bolsas mundiales, lo que podemos ver es que también intenta seguir con la subida. Aquí sí que amagó con la pérdida de un primer soporte, pero no rompió la zona de la media, que sería el primer soporte realmente importante, aunque perdió ese soporte intermedio en la directriz. Amenazaba con un hombro cabeza a hombro. Y resistencia, pues la tendría en máximos de la historia en 6.100 puntos. Soporte, la media pasa por 5.700, lleva subiendo ya pues una larga temporada. No baja la media 200 en el S&P, pues desde enero del 23. Tenemos también soporte en los 5.402, en los 5.119 o en los 4.953 puntos. En el caso del Nasdaq 100, la tecnología, pues vemos que también está en tendencia alcista clara, incluso parece querer romper el canal bajista de consolidación, que parece el típico canal que se suelen romper por la parte alta, que sirven para digerir una subida fuerte. Y tenemos resistencia en los máximos de la historia, que se marcaron en diciembre, en 22.133. Soporte en la media, que pasa por 20.200, también 18.400, 17.435 o 16.973. Y en cuanto al Russell 2000, pues tenemos al índice intentando dejar atrás pues una zona de resistencia, que era los de resistencia de muy corto plazo, que eran los 2.309. Ha vuelto a mejorar tras amagar la ruptura de la zona de la media. La media no ha dejado de subir, no se llegó a girar a la baja. Y bueno, parece que han salvado un set ball, ¿no?, en esa zona de la media. Hay que decir que el Russell 2000 chocó con la zona de máximos de toda la historia. Y es un nivel de resistencia clave, 2.477. Si lo supera, pues ya todo apuntaría a continuidad de las subidas. Pero parece mejorando ya de nuevo también el Russell, de la mano de esa mejora de la amplitud en el mercado, que eso es importante, ¿no? Que no solo suban unos pocos valores, sino que la mayoría de valores acompañen en la subida. De hecho, hay muchos valores cogiendo el testigo, y sectores, como puede ser el sector de energía, cogiendo el testigo. Me refiero a todas estas compañías que están proveyendo de electricidad a los centros de datos. Esas eléctricas están también cogiendo un poco el pistón, perdón, no me saldrá la palabra, el testigo, ¿no? De otros valores que están tirando. Y, por ejemplo, valores que en su día fueron líderes, pues ahora están bastante débiles. Novo Nordisk, Eli Lilly, Apple. Entonces, es un mercado sano, ¿no?, en el que unos sectores están cogiendo el relevo de otros sectores que antes eran los que pujaban. Y en cuanto a Bitcoin, para poner ahí el broche,
sí,
está en tendencia alcista, amagó con un hombro cabeza a hombro, pero dejó una vela con sombra inferior muy alargada y confirmó al día siguiente con una pauta de martillo que apuntaba a posible rebote, y desde ahí se fue a máximos. Ha intentado romper los máximos, pero también ha habido rechazo en la zona de máximos, ¿no? Igual que en soporte, pues fue capaz de respetarlo a cierres, la resistencia no la rompió a cierres, y está pues entre esa primera zona de soporte de los 89.230 y la zona de resistencia, la única, porque son máximos históricos, en 109.154 dólares. Y Ethereum, intento de rebote desde la media 200 sesiones tras cumplir un pequeño doble techo. Pues vamos a ver si la media 200, que es el primer soporte, sirve de apoyo para que intente seguir con la subida.
Venga, vamos con cuestiones de oyentes. Vamos primero con una que nos envía a través de correo electrónico Alejandro, que dice que nos sigue desde Madrid y quiere preguntarle por dos valores que tiene en cartera, que son ACS y Banco Santander. Quiere saber niveles técnicos clave en estas dos compañías. Vamos a comenzar por la compañía constructora, si le parece, por ACS.
Vale, de acuerdo. Bueno, hemos dicho de ACS ya hace mucho tiempo que estaba fuerte y alcista, que junto a Ferrovial pues era la más fuerte del sector, y cada vez que nos han preguntado por un valor que no ha sido Ferrovial o ACS, pues hemos repetido que estos son los líderes del sector, ¿no? Y que un analista técnico, o un buen analista técnico, normalmente intentará estar en aquellos valores que están fuertes en el sector, no ir a lo que esté más débil, ¿no? Entonces, de momento siguen siendo los mismos. Aquí no hay mucha novedad. Bueno, la novedad es que lo venimos diciendo desde 20 y pico euros y está en 49. Pero quitando eso, pues no hay ninguna novedad, no hay nada que repetir. O sea, nada que añadir a lo repetido. Tiene primer soporte en la media, pasa por 43. Es otra cosa que llevamos diciendo un montón de tiempo. La media está sirviendo de apoyo y subiendo desde abril del 22, a camino de 3 años, y en algún momento romperá esta tendencia, pero lo que siempre decimos es que no debemos de jugar a adivinar. No, lo que debemos de hacer, y se puede ganar muchísimo dinero, es intentando ir sincronizado al mercado. Intentar, eso sí, detectar la fase temprana. Hombre, si necesitamos 15 años de subida para darnos cuenta que hay una tendencia alcista, tendríamos un problema bastante grave, ¿no? Y las probabilidades de que poco después de entrar nosotros se gire el mercado son mayores, pero si somos capaces de detectar las tendencias, ver qué lidera y subirnos al inicio de una tendencia en aquellos valores líderes, pues tendremos más sencillo el ganar dinero en el mercado, ¿no? Tiene un primer soporte en la media CS, pasa por 43, luego mínimos anteriores 40,49, 37,08, 35,59 o la zona de soporte horizontal en 33,84. Hoy máximo histórico, no hay resistencias y ya digo, pues no hay gran novedad. No tengo mucho más que aportar de ACS que lo comentado estos últimos años.
Uh-huh. Santander.
Y esto se puede volver muy aburrido cuando lo haces bien. Entonces, uh-huh, mi consejo es intentar ampliar si se puede los horizontes temporales. Es más fácil ganar a largo plazo que a corto, por el simple hecho de que la bolsa a la larga sube. No las acciones, no tanto como los índices. Hay que diferenciar, que esto se habla poco, pero cuando se habla de que la bolsa americana sube un 10% anual, es verdad a nivel índice, pero no es verdad a nivel acción. Creo que la media era un 2 o un 3% de subida, un valor random de media en bolsa americana. Alguno diría, David, no me cuadra. ¿Por qué el índice sube un 10 y una acción media sube un 2 o 3? Primero, porque hay muchas acciones pequeñas que están totalmente fuera de los índices, algunos valores totalmente horribles, basura, que nunca han generado beneficios ni lo van a generar. Algunos llevan de apellido biotechnology, biofarmacéutico, bioscience, no todas, ¿no? De ese perfil son horribles, pero hay mucho donde elegir. Y hay muchas empresas que son, ya digo, nefastas, ¿no? O muy mediocres. Entonces, la media del índice no es la media del mercado. El índice son las acciones que han tenido éxito. Y luego está que el índice, además, va echando lo que va mal y va cogiendo lo que fuera del índice lo hace bien. Entonces, la media de una acción lo va a hacer peor. O sabemos muy bien lo que hacemos, o nuestra rentabilidad pues se va a parecer más a la rentabilidad media de las acciones que a la de los índices. Y quizá incluso peor, por los sesgos que tenemos. Y luego quedaba Santander.
Sí, el Banco Santander.
Bueno, en el caso de Banco Santander, pues está consolidando, después de haber sido capaz de romper los máximos previos, que no son históricos, pero sí que eran máximos de hace un par de años, de los últimos 3 años, y de momento sigue la tendencia alcista. Hay algún banco que me ha gustado mucho lo que ha hecho y otros que lo sigo viendo que les cuesta ya más subir, ¿no? Ha habido como un pequeño rally porque decíamos hace unos meses que si ya se empezaban a bajar tipos como se esperaba, este sector no brillaría tanto, pero ha tenido como un extra, ¿no? Porque se ha enfriado mucho el tema de bajada de tipos en Estados Unidos y al final Europa normalmente va copiando más o menos lo que hace la Fed, aunque Europa sí necesita más seguramente bajar tipos que no Estados Unidos, porque la economía americana está más fuerte. Pero esto ha favorecido, ¿no?, a este sector, aseguradoras, bancos, el que se extienda un poco el periodo de tipos de interés altos, ¿no? Y algunos, por ejemplo, Bankinter me parece que ha brillado mucho y ha mostrado mucha fuerza. Volviendo un poco a lo que decíamos antes, es verdad que pronto va a presentar resultados, eso tiene un poquito más de riesgo de que haya volatilidad, pero el aspecto técnico de Bankinter pues es un aspecto muy bueno, está muy fuerte. Si me tuviera que quedar con un valor ahora mismo del sector, quizá me quedaría con este, ¿no? Sobre lo que explicaba antes de intentar ir a lo más fuerte del sector. No está mal Santander, pero vamos, no hay color con el gráfico que acabamos de ver de Bankinter. Aquí tendría resistencia en los 4,91 y primeros soportes importantes, los 4,25, donde se apoyó en la media, dejando una vela con sombra inferior alargada, 4,11 y, obviamente muy importante, el mínimo relevante anterior, 3,71,50.
Venga, vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes que nos sigue y que a través de WhatsApp en el 687-050-600 nos comenta esto.
Hola, muy buenas. Me gustaría que analista analizara estas tres acciones. Una sería Robi, otra sería Pepsi y por último Johnson & Johnson. Estoy en las tres y me gustaría saber qué opina el analista. Muchas gracias, un saludo.
Tiene posiciones en los tres valores. Vamos a comenzar por el español, por Robi.
Venga. Bueno, en el caso del laboratorio Robi, es un título que ha corregido bastante fuerte. Ha habido varias noticias, ¿no? Iba a vender una división, luego no la vendió. Se ha enfriado el beneficio de Moderna, que es uno de sus partners, de sus socios, y que ha dado además malas expectativas. Pero claro, el mercado se mueve por expectativas, ¿no? Y se están publicando ahora que no son muy buenas. Pero claro, el mercado, eso ya está en el precio. Por eso ha caído tanto Robi. Entonces, han salido ya muchas malas noticias. Hay posibilidades de que lo peor esté ya descontado o cerca de estar descontado. Ha corregido algo más del 61,8, más o menos zona 61,8 de toda la subida, incluso un poquito más. Y mejoraría en el corto plazo, incluso podríamos hablar de divergencia alcista, si supera los 64,45 euros. 64,45. Luego está la resistencia de la media descendente, que pasa por 71,60. También resistencia en 80,20, en 82,45 euros, 89,50 y los máximos de la historia que marcó en 94,80. Es una compañía de bastante calidad y no hablo de una opinión, sino por ratios de rentabilidad y por el histórico, el tras récord que esta compañía lleva y que ha demostrado ya durante mucho tiempo. Pero claro, las expectativas llegaron a ser muy buenas y ahora, pues ya digo, se han enfriado bastante. Lo bueno es que ha corregido gran parte de la subida anterior. Se ha puesto una valoración atractiva que ya no necesita gran crecimiento porque el precio estaba descontando crecimiento y ahora pues el precio ya no descuenta mucho crecimiento, con lo cual a la que haya ya no buenas noticias, a la que no haya muchas malas noticias en el horizonte, es una compañía que podría quizá hacerlo bien, ¿no? Es verdad que falta que confirme algún suelo y ver si rompe resistencias como las que acabo de comentar, el máximo anterior o la media 200 sesiones. Y luego hablábamos de Pepsi.
Sí, Pepsi y Johnson & Johnson sería la tercera.
Vale, es un, obviamente el oyente está buscando compañías de calidad que lo han hecho mal, ¿no? Y que han caído bastante. Entonces, bueno, entraría dentro de ese perfil también Pepsi, sector defensivo, alimentación y bebidas. Yo creo que ha habido, como lo llevo comentando ya meses y ha continuado esto, ha habido cierto miedo al nuevo secretario de salud de Donald Trump, porque es un defensor del ejercicio y anticomida chatarra, lo cual no está mal, ¿no? Y le quiere dar un poco una vuelta a esto y hay cierto temor a ver qué medidas puede plantear, ¿no? Junto también al miedo que los nuevos medicamentos contra la obesidad de Eli Novo Nordisk y algunos más que van saliendo, pues perjudiquen la venta de este tipo de comida, ¿no? Entonces, lo viene a hacer bastante mal. De hecho, es una de las correcciones fuertes de los últimos años. Lleva ya un drawdown de más del 20%, que no es mucho, pero para esta compañía, como ha sido muy defensiva, pues es una de las mayores caídas desde el 2009. Y a la espera de que haga algún suelo. Está intentando rebotar. No está cara a nivel de valoración ahora mismo, para ser una compañía como es de calidad. Y claro, falta que salga alguna noticia, a ver si es peor de lo que se esperaba o el mercado ha descontado un temor que es un poco infundado, ¿no? Lo veremos con el tiempo. Sí. Tiene una primera resistencia en 153.15, la media descendente que pasa por 162, los 178.02 o los 179.06. Hombre, sería mejor, porque ahora no tenemos nada, salvo que está a una valoración bastante razonable, pero no tenemos ninguna pauta de giro en el precio. Pues yo, como analista técnico, aparte de mirar Value Investing, me gusta que las compañías o bien rompan resistencias o bien me generen algún suelo. Y aquí no tengo ninguna de las dos cosas, ¿no? De momento. Pero sí que a nivel valoración, pues se ha puesto atractiva. Y luego Johnson & Johnson, ¿no? Un valor bastante decepcionante, muy lateral, de los valores más aburridos de los últimos 3 años. ¿Por qué? Pues porque ahí sigue en la misma zona. Van 3 años, camino de 4, casi 4 ya, de movimiento lateral con soporte en la zona de 138 más o menos, 139, y resistencia en torno a la zona 172, 160, 173, 168. Está en ese rango, ¿no? Y lleva ahí mucho tiempo. Aquí, pues, purgando un poco los errores cometidos, esas multas, esa investigación por aquellos casos de cáncer relacionados con sus polvos de talco y falto de crecimiento, ¿no? Es una compañía que ha estado falta de crecimiento y eso pues es lo que le ha penalizado. No está una mala valoración, teniendo en cuenta, eso sí, que el beneficio no ha crecido ni va a crecer este año, pero técnicamente mejorando. Se ha generado una divergencia alcista en el corto plazo, cerca de la parte baja de ese movimiento lateral que acabo de explicar, y ha mejorado un poquito rompiendo esta primera zona de resistencia de los 147,18 dólares. ¿Qué le falta? Pues ver si rompe la media, que ahora está en fase descendente, y luego tendría también resistencia 156,63, 165,41, 167,49 y la zona de máximos de toda la historia, que tampoco es que esté tan lejos, ¿no? Por lo que ha hecho es consumir tiempo, ¿no? Tampoco ha tenido una caída tan dura. Resistencia luego máximos de la historia 173,51. Bueno, el típico valor defensivo, que no lo ha hecho bien últimamente, pero que bueno, no parece que esté una mala valoración y quizá desde aquí pues a lo mejor puede intentar otra vez rebotar y veremos si por fin luego rompe ese movimiento lateral alza. Es muy interesante estar pendientes cuando se rompen movimientos laterales tan largos como podría ser este, ¿no? Si se rompen por la parte alta.
Bueno, vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, ponemos sobre la mesa otro nombre, que es el de Catalana Occidente. Nos pregunta Alberto, que nos envía un correo por esta compañía, preguntando por esta compañía, y quiere saber lo siguiente, si puede decirle más o menos qué opciones ve que pueda tener Catalana Occidente de alcanzar máximos históricos. Nos queda prácticamente unos segundos antes de irnos a pausa, así que, si le parece, dejamos ahí ese nombre sobre la mesa y en la segunda parte del consultorio arrancamos justo por esta compañía, por la compañía aseguradora Catalana Occidente, aquí en el consultorio de Bolsa, de la mano de David Galán, de Bolsa General. Hasta ahora mismo.